al 39. Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Mensaje de esta tarde, ya no es mañana, ya esta tarde, se titula Depende de ti. Depende de ti. Vamos a leer juntos un poco los versículos. Vamos a leerlos juntos. Dice así la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Todos, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí en este pasaje, ustedes recordarán, es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Sin embargo, Él al entrar a Jerusalén, Él llora sobre Jerusalén. Se lamenta sobre Jerusalén. Y es cuando dice estas palabras, especialmente el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Vamos a orar. Señor, bendice el mensaje esta tarde ya. Te pedimos, Señor, que nos hagas reflexionar, que las bendiciones que tú tienes para nosotros, ahí están disponibles. Tú las has preparado para nosotros. Y si no las recibimos, no es culpa tuya, es culpa nuestra. Así que, Señor, ayúdanos a entender este principio para no perdernos de tus bendiciones en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano, por favor. Aquí tenemos a dos hermanas cristianas. Han sido criadas en el mismo hogar. Han ido a la iglesia juntas desde pequeñas. Sus padres las llevaron a la iglesia desde pequeñas. Una de ellas escoge seguir el mandato de Dios de no unirse en yugo desigual con un incrédulo. Ora al Señor, espera en el Señor, y Dios le da un esposo cristiano. La otra, que fue criada con los mismos principios, ella dice, no, yo no quiero un esposo cristiano. Qué aburrido. Además, ya estoy harta de la iglesia. Entonces va y, en desobediencia a sus padres, en desobediencia a la Biblia, va y se busca un marido mundano. A una le va bien, a otra le va mal. No le tengo ni que decir a quién le va bien y a quién le va mal, ¿o sí? No. Una quizás no tiene cosas muy lujosas, muy elegantes, una casa muy cara, pero vive en paz. Vive en un verdadero nido de amor. Quizás al día, pero un hogar donde se siente el amor de Dios. La otra, quizás ya va en su segundo o tercer marido, tiene hijos de diferentes. Unos le han salido borrachos, otro le ha salido golpeador, y así va a seguir la historia. Dos hermanos cristianos en la misma iglesia. A uno parece que le va bien en todo, le va bien en su trabajo, le va bien en su casa. El otro, que es miembro de la misma iglesia, escucha los mismos mensajes, viene también a la iglesia, no tan frecuentemente como el otro, pero viene. A uno le va bien, a otro no le va tan bien. ¿A qué se debe? Dos pastores. A uno parece que Dios lo bendice y lo hace prosperar en su ministerio. El otro no parece que logre nada. Se la lleva de pleito. Su vida está lejos de representar lo que debe ser un siervo de Dios. Sus hijos en rebeldía. No tiene fruto del ministerio. ¿A qué se debe? ¿De quién es la culpa? Bueno, de eso se trata mi mensaje. Mi mensaje se titula Depende de ti. Y depende de ti porque es muy fácil para nosotros echarle la culpa a alguien más. De echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa al clima, echarle la culpa al esposo que me tocó, a la esposa que me tocó. Pero aquí Dios, el Señor Jesucristo, está poniendo el dedo en la llaga y nos está diciendo, depende de ti. No es culpa de Dios, no es culpa del gobierno, no es culpa de las circunstancias, depende de ti. Mira el versículo otra vez conmigo, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? No quisiste. Tú fuiste quien no quiso. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a las circunstancias. No le eches la culpa a la mala suerte. No existe la suerte. Dios está en control de la suerte. Y tú estás en control de cómo te va a ir a ti en tu vida por las decisiones que tú y yo tomamos. Así que vamos a establecer aquí algunas verdades acerca de esto. Primeramente, Dios quiere bendecirte. Hermano, este es el pensamiento más conmovedor del que yo puedo pensar, que Dios me quiere bendecir a mí. Dios te quiere bendecir a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Miro yo en mi derredor y yo veo gente que están atadas a una máquina de diálisis o de oxígeno, o están tras las rejas, o están mutilados, han perdido alguno de sus miembros, y yo no tengo ese problema. ¿Por qué Dios me bendice a mí? ¿Por qué Dios quiere bendecirme a mí? ¿No he tenido que llorar en el funeral de alguno de mis hijos? Están vivos, están sanos. Pero Dios me quiere bendecir a mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué hay de especial en mí para que Dios me quiera bendecir? Y de la misma manera, Dios te quiere bendecir a ti. Dice este versículo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Así que el asunto no es si Dios quiere, porque Dios sí quiere. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu negocio, tu trabajo, tu familia. Dios quiere bendecir tu iglesia. Dios quiere bendecir tu nación. Dios quiere bendecir a los que te rodean. Dios nos quiere bendecir. El problema no está con Dios. No hay razón de que nosotros no disfrutemos las bendiciones de Dios, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriré
seréis casa de Israel. Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y eso es lo que Jesús quería para Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué tendrías que ser tan duro de cerviz? ¿Por qué tendrías que ser tan terco? ¿Por qué quieres ser tan duro acerca de la palabra de Dios y la amonestación de mis siervos que te he mandado y has querido mejor matarlos que recibir la bendición de Dios? No tiene sentido. No tiene lógica. Entonces el problema no está con Dios. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tengas armonía en tu hogar. Dios quiere que tú permanezcas con la misma pareja para toda la vida. No fue el plan de Dios que una mujer ande como pelota rebotando de un hombre a otro y tener 6 hijos de igualmente número de padres diferentes. No ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios que un jovencito al llegar a la edad de adolescencia se tenga que ir de la casa porque su padrastro lo golpea o porque la niña de 12, 13 años empieza a ser manoseada por un padrastro. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios es de acuerdo a la Biblia y serán los dos una sola carne hasta que la muerte los separe. Ese era el plan de Dios. Pero hay alguien que va a tratar siempre de entorpecer el plan de Dios. Va a tratar que de alguna manera te involucres en algo que va a traer maldición a tu vida. Y va a traer dolor, y va a traer lágrimas, y que no era el plan de Dios. Así que no le eche la culpa a Dios. Porque Dios dice, Jesús dijo, ¿cuántas veces quise? Pero tú no quisiste. Y nuestro corazón nos engaña tanto que pensamos que es la obligación de Dios bendecirme aunque yo me porte como me porte. No funciona así. No funciona así. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Si las puertas del cielo, las ventanas del cielo se han cerrado y no han venido las bendiciones en tu vida, el problema no está con Dios. El problema está contigo y conmigo, que somos testarudos, somos desobedientes, somos malagradecidos hacia Dios. Y queremos que Dios nos bendiga cuando tantas veces Dios nos ha llamado la atención y nos ha dicho, mira tus caminos, mira el rumbo que llevas, mira las amistades que tienes, mira tu manera de hablar y de conducirte, ¿cómo quieres que yo te bendiga así? Mira como un padre y una madre. Si uno tiene un hijo que hace las cosas antes que se lo pida y hace más de lo que se le pide, se va a acostar a la hora que se le manda, mantiene su cuarto limpio, va bien en la escuela, saca buenas calificaciones, nunca es grosero con su mamá, no anda viendo en la televisión o en el internet cosas cuestionables que no son buenas para un cristiano. Pero otro hijo es desobediente, quiere acostarse y llegar a la casa a la hora que él quiere, a la hora que ella quiere. Es grosero con su mamá, es grosera con su papá. Y quiere hacer su santa voluntad. Dígame una cosa, cuando ese hijo, esa hija, necesita zapatos nuevos, necesita ropita nueva, necesita ayuda para ir a la universidad, ¿a quién le dará más gusto ayudar ese padre de esos dos hijos? ¿Amén? Si nosotros, siendo malos, hacemos así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Por qué Dios querría bendecir a alguien que es testarudo, es necio, es desobediente y anda en malos pasos, en cosas que claramente van en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios va a querer bendecir a alguien así? Así que el problema no está con Dios, el problema está en ti, el problema está en mí. Dios nos hizo a nosotros con seres con libre albedrío. Dios no nos hizo robots. Era muy fácil para Dios poner un chip ahí en la cabeza, ¿verdad?, de cada uno, y con un control remoto Dios decirle, ahora vas a orar, pum. Señor, no tengo ganas de orar. No, no importa, aquí está el control, pum, vas a orar por 30 minutos. Ay, hoy me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia. No importa, aquí tengo el control, y pum, vas a ir a la iglesia. Dios podía habernos hecho así, pero Dios no nos hizo así. Dios te hizo con libre albedrío, para que cuando tú cierras tus ojos y en la noche ves a cada uno de tus hijos en su camita y tú elevas tu oración a Dios y dices, Dios, me has bendecido. Gracias que mis hijos no andan de vagos en la calle, en las drogas, en pandillas. Gracias que mis hijos están aquí bajo mi techo. Señor, me has bendecido, gracias. Dios podía haberte puesto un chip en la cabeza, pero Él quería más bien escuchar de tus labios voluntariamente que tú le digas, Dios, te amo. Dios, gracias por tus bendiciones, no las merezco. Y este domingo, aunque me sienta mal, voy a ir a la iglesia porque mi corazón no cabe el agradecimiento, el amor. Necesito cantarle a mi Creador y darle gracias. Porque déjame decirte algo, si te puedes levantar para ir a ver el Super Bowl y estar una noche afuera, durmiendo afuera del estadio, esperando que lo abran, tú bien podrías ir a la iglesia también. Tú lo sabes. Y la razón de que no lo haces es porque no hay suficiente motivación en ti. Tu amor no alcanza para Dios, no alcanza para tanto, lastimeramente así es verdad. Pero no, la razón de que nosotros no tenemos la voluntad para servir a Dios y no tenemos las bendiciones de Dios es porque nuestro corazón está frío, indiferente hacia Dios. ¿Te acuerdas del propósito, la resolución que tomó Josué en Josué 24:15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Quieres servir al trabajo? Está bien, vete al trabajo, mete 60, 80 horas. Trabaja sábado, domingo, tiempo completo, tiempo parcial, todo el tiempo si quieres. Y no tengas tiempo para Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue la determinación de Josué. Yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios no solamente sobre mí. Quiero las bendiciones de Dios sobre mis hijos, sobre mis nietos. Y hasta que mis ojos se cansen de mirar y se cierren por la vejez, yo quiero ver que Dios ha bendecido a mi descendencia. ¿Tú no? Pero no va a ocurrir por equivocación o por casualidad. Y no es cuestión de suerte. Tú puedes mirar otras familias aún de la misma iglesia y decir, ¡qué suerte tuvo la hermana! ¡Mira qué buen marido le tocó! No, si los maridos no se rifan. No le tocó. Ella lo escogió. Ella oró. Ella esperó. Ella se sometió a la voluntad de Dios y Dios la bendijo. Esa es la diferencia. ¡Ay, qué buenos hijos le tocaron al hermano fulano! No, si los hijos no se dan en matas como los tomates. Los hijos se crían, los hijos se disciplinan, se ora por ellos, se desvela uno por ellos. Y uno va a Dios en oración y le ruega, Señor, quebranta el corazón de mi hijo rebelde. Quisiera verlo cantar con gozo a Dios, no solamente mover los labios, no solamente llegar, gracias, no solamente llegar a rastras allí a la iglesia, o que abra la Biblia solamente cuando oye que la puerta se abre, ya llegó papi y mami para que lo vea, que él también lee la Biblia. No, yo quisiera verlo o verla enamorada de Dios, buscando ocasiones de servir,
buscando ocasiones de mostrarle a Dios cuánto él o ella ama a Dios y las almas y a los niños pequeñitos, y enseñarle principios bíblicos a esas criaturitas que apenas empiezan a venir a la iglesia. Oh, el problema no está con Dios. El problema está contigo. El problema está conmigo. Porque sí es posible ir en contra de Dios. Es posible que uno vaya y haga su santa voluntad. ¿Y sabes qué? Cuando tú quieres ir en contra de la voluntad de Dios, Dios te deja. Porque Dios se cansa también. Dice el Señor aquí, ¿cuántas veces quise? Lo que Dios quiere es bendecirnos, pero tú no quisiste. Cuando Barak estaba chiquito, de 2 o 3 años, íbamos a las tiendas, y Barak, pues, yo supongo siempre va a ser Barak, ¿verdad? Pero desde su temprana edad, él tenía su propio plan cuando iba a las tiendas. Y estábamos ahí buscando, ¿verdad?, entre los ganchos, la ropa que estábamos buscando para mi esposa, para mí o para él. Y mientras estábamos ahí buscando, se nos desaparecía todo el tiempo. Entonces, alguno de los dos, mi esposa o yo, teníamos que tener los ojos puestos en Barak. Y un día le dije yo a mi esposa, tú quédate ahí, yo voy a ir detrás de él sin que él se dé cuenta. Y él iba por toda la tienda, como dice la Biblia, examinando todo y reteniendo lo bueno y también lo malo, agarrando lo que no era de él. Pero ahí iba yo detrás de Barak, yo pensando, en un ratito se va a dar cuenta que ya no estamos ahí y va a llorar. No, hermano, me cansaba yo. Después de 15 minutos de andar detrás de él, él feliz de la vida como si los papás no existieran. Así que lo que tenía que hacer es agarrarlo de la mano y le decía, venga, si usted se tiene que estar con nosotros. Pero menciono esto solamente como un ejemplo de que así somos nosotros para con Dios. Nosotros le decimos a Dios, sí, yo sé lo que la Biblia dice aquí y allá, pero yo tengo mi plan. Y yo me voy a ir por la tienda y me voy a ir por el mundo. Y ¿sabes qué? No te voy a extrañar. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a ir por donde yo quiero, porque yo tengo voluntad propia. Porque esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que me trae felicidad y lo que trae placer. Pero cada decisión que nosotros tomamos va a traer repercusiones en nuestra vida, tarde o temprano. Dice la Biblia en Isaías 59:2, búsquenlo por favor. Isaías 59:2. Ay, qué suerte, qué bien le ha ido al hermano fulano en su trabajo. Fíjate en 25 años hasta dónde ha llegado. No es cuestión de suerte. Es cuestión de tesón, de trabajo, de sudor, de lágrimas, de ser fiel, de aguantarse, de orar, de esperar en Dios, de andar obediente a la palabra de Dios, y Dios lo bendice. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué?
Para no oír.
Para no oír. El problema es que mi pecado es un obstáculo muy grande para que Dios me bendiga. Dios no es alcahuete. Dios no es un Dios solapador. Él te va a bendecir. Sí, Él va a hacer salir el sol sobre justos e injustos y va a hacer llover sobre justos e injustos. Pero estamos hablando de la vida productiva, la vida llena de bendiciones, la vida llena del amor, de la armonía que solamente Dios da.
clamamos al cielo y los cielos parecen que se cierran. No hay respuesta de Dios. Si tú no escuchas a Dios, ¿qué te hace pensar que Dios te va a escuchar a ti? Si Dios te hace ver que la música en la que tú te deleitas, las cosas que tú ves por el internet, no son agradables a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que Dios te va a bendecir y te va a prosperar cuando tú no andas en obediencia a Dios? ¿Me entiendes? A veces es nuestra ignorancia, yo lo sé, y Dios lo sabe también. Pero cuando ya conocemos de la palabra de Dios, y si abiertamente nosotros nos rebelamos para con Dios, no va a haber bendición. Dice la Biblia que al hombre, que estoy tratando de recordar este versículo en este momento, que es testarudo o necio, va a ser de pronto quebrantado y no va a haber para él medicina. No va a haber medicina. No va a haber medicina. Tarde o temprano, algo le va a pasar. Dios va a traer algo en tu vida. Algo drástico. Para llamarte la atención. Porque Dios te ha estado dando hints, ¿verdad? Indicaciones. Aquí y allí. Mira, vas mal. Mira, vas mal. Mi carro hace poquito empezó a hacer un chillido allí al frenar. Ah, ya sé qué es. Necesita los frenos. Pero al fin se quitó el chillido. ¿Quiere decir que ya se acabó el problema? No, el problema se puso peor. Porque si uno no cambia los cojinetes de los frenos, cuando empieza el rechinido ese, entonces empieza a comerse el rotor y en la reparación se convierte más caro. ¿Alguien sabe de mecánica aquí? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Aunque yo no entiendo mucho de eso, es lo que me dicen los mecánicos. Bueno, Dios te ha dado algunos avisos ahí. Y se ha prendido la luz de check engine ahí. Y Dios te ha dicho, andas mal. Y tú sabes que andas mal y no le has hecho caso a Dios. Bueno, lo próximo que Dios tiene para llamar tu atención va a ser algo demasiado drástico. Y cuando venga, no va a ser placentero. Va a ser doloroso. ¿Qué se va a necesitar para que tú y yo recapacitemos, cambiemos de rumbo, cambiemos de actitud y tomemos las cosas de Dios en serio? Vamos a un último versículo, tengo como otros 10 más que ver, pero no tengo tiempo para verlos. Pero quiero que veas este versículo conmigo, Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3 dice en estas sencillas palabras: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo que quiere decir es que alguien se rebela contra la voluntad de Dios. Otra vez, poniendo un ejemplo hipotético. Dos hermanos criados en el mismo hogar. Uno se sujeta a los padres, va a la iglesia, sirve a Dios en lo que puede. El otro dice, no, yo no. No, a mí nadie me va a decir con quién me puedo juntar, con qué amigos voy a tener, con qué novia voy a escoger. Nadie me va a decir eso, yo voy a seguir mi propio camino. Ok. Allá en México había un dicho, mi abuelita lo decía, y decía, ahí te lo haiga. ¿Alguno conoce ese dicho? ahí te lo haya. Cuando mi abuelita decía eso, es, vas a ver cómo te va a ir. Ahí te lo haya. Y así te va a ir. Pero después no le eches la culpa a Dios. Después no le andes echando la culpa a tus padres, porque es el camino que tú escogiste. Porque lo que Dios quiere no es otra cosa más que bendecirte. Que comas tu pan, o como decimos en México, tus frijolitos y tus tortillas. Quizás no va a haber mucha carne, pero vas a comer en paz, contento, con tu familia reunida ahí, sabiendo que no andan por allí de vagos en malos pasos. Ahí están. Y cuando se llega el tiempo de ir a la iglesia, ahí van contigo. ¡Qué bendición! Ver a tus hijos sirviendo a Dios.